Hola, hola, buenos días a este nuevo capítulo de Finanzas Fáciles y Felices. Hoy vamos a hablar de el dinero importante. ¿Realmente hay que preocuparse de pensar tanto en dinero? Se los voy a contar en este capítulo. Espero que te guste. Hay muchas personas que me comentan muchas veces, ¿por qué haces un podcast, Yadira? ¿Por qué te inspiras en hablar con personas y buscas? Porque la verdad para mí el tema dinero tiene que ser un tema importante, que tenemos que verlo como importante en nuestra vida. Mientras tú pongas el dinero de lado o pongas el dinero como, yo no me voy a preocupar por eso porque total es simplemente algo material, o créeme que no va a estar tan fácil, no te vas a desarrollar tan fácil, no vas a llegar a las metas financieras tan fácil porque lo que te focas se expande. El tema dinero, yo creo que uno de los grandes problemas es que queremos hablar tan poco de él, que cómo pretendemos aprender de él. Es el tema tabú que nadie quiere tocar, es el tema innombrable, porque imagínate qué falta de respeto que yo esté hablando en la mesa de dinero, o todas esas creencias que no voy a darle nombre en estos momentos que al final no funcionan, no existen, y que una de las mejores maneras de mejorar acerca de nuestras finanzas es hablar de dinero. Por eso, yo creo que mientras más hablemos de dinero, más las finanzas de nosotros pueden mejorar, más nos podemos educar financieramente para aprender y aprender de las cosas que le han pasado a otras personas. Hoy les quería contar, yo he pasado por varias cosas en mi vida, por varias etapas en mi vida, ¿no? Pero hay una cosa que me pasó una vez, hace muchos años. Yo vengo de una familia media, por decir media, digamos media, porque no era ni media alta ni media, listo, vivíamos en un apartamento súper grande, en una zona que podríamos llamarse bien, pero dentro de la casa no teníamos unos recursos abundantes, era escasez el tiempo todo, ¿no? Y yo me ponía a cuestionarme muchas cosas desde que era joven y vivía en mi casa, de por qué hacen estas cosas, por qué mis padres gastan así, por qué nos vamos de vacaciones y volvemos y no tenemos para comer, por qué hacemos una fiesta y después no tenemos cómo pagarla o nos endeudamos por pagar una fiesta. Y todas esas cosas a mí siempre me quedaron dando vueltas en la cabeza. Sin embargo, tampoco busqué las cosas de cómo solucionarlo. Así que tú tengas la intuición o tú tengas ese cuestionamiento de que eso no está bien, tampoco significa que estás haciendo algo para solucionarlo. Yo cuando cumplí 3x5, que digo, porque yo esa edad no la nombro, a mí me hicieron una fiesta. No, que la fiesta, sí me hace ilusión la fiesta porque a mí me encantaban las fiestas y todo, pero yo quería de regalo de 15 años un Levi's 501. Yo no sé si esta gente que me escucha es joven, es vieja, pero yo quería un Levi's 501. Un Levi's que estaba súper de moda en esa época y todo el mundo en mi ciudad, todos éramos borregos. Todo el mundo tenía que estar con los vascos, con Levi's 501, con el bongo. Y si tú no salías así, pues la gente prácticamente ni te hablaba. No todo el mundo podía pertenecer a ese borrego porque no todo el mundo teníamos cómo nos comprar la ropa del momento. Gracias a Dios, yo tenía una vecina bendita y afortunada, Aimee Patricia, que ella siempre le compraban todo lo de moda y cuando ya lo dejaba de usar me lo pasaba o también me prestaba bastante. Entonces con eso sobreviví mi juventud para salir a vestirme a la calle de una manera decente, porque el presupuesto para botes para ropa era bien corto y en unos lugares que nada que ver. Listo. Yo quería ese Levi's 501 con muchas ganas. Y bueno, viene mi fiesta de cumpleaños. Bueno, fue un desastre. XY. El problema fue que acaba la fiesta y están los sobres con regalos. En Venezuela, para los que no son de allá, bueno, por lo general en ese tipo de fiesta nos dan sobres con dinero. Yo empiezo a sacar el dinero, se saca el dinero, todo está. Y mi mamá agarró todo el dinero y se lo llevó. Me dijo, no, que esto es para pagar la fiesta, que debemos todo. Y yo tenía una frustración. Yo decía, Dios mío, yo cumplí 15 años y quería un Levi's 501. O sea, capaz me hubiesen dicho, mira, no te hacemos la fiesta, pero te regalamos el Levi's. Yo, sí, pero no. Nadie me preguntó qué era lo que quería, qué era lo que no quería, porque eso no existía en ese tiempo, sino que, tuve la fiesta y yo, bueno, mi Levi's, por lo menos en los regalos me voy a comprar mi Levi's. Nunca se me va a olvidar que costaba 13 mil bolívares. Estaban todos los sobres en mi casa y yo empecé a mirar y yo, pero si aquí quedó dinero, pero si aquí quedó dinero. Total, que he sacado el dinero y tenía 13 mil bolívares. Y yo, Dios mío, Dios es grande. O sea, señor, tengo los 13 mil bolívares para ahora sí comprarme mi Levi's 501. Y en eso entró mi mamá al cuarto y me vio el dinero y obviamente me lo quitó. Para mí fue una frustración demasiado grande. Hay muchas cosas que me hacen pensar y reflexionar acerca de por qué yo soy tan amante y tan apasionada por el tema dinero. Porque al final nos han pasado cada uno cosas en la vida que las vemos como verdad, que capaz no son verdad, pero que por encima de lo que nos pasó a nosotros lo vemos como una verdad. Yo empecé a ver, o sea, los padres son una ruina, porque es que yo medio agarro algo, o sea, me hacen una fiesta, me quitan la plata, o inclusive cuando yo en mi casa empecé a trabajar, mi casa, mis padres ya estaban divorciados, y mi mamá me exigía, yo empezaba a trabajar, y apenas ganaba nada, mira, tú que tienes que pagar la luz, la cosa, y era una escasez muy grande, porque por más que yo intentaba salir del hueco, yo intentaba salir, ok, no me dan dinero, listo, me voy a resolver, me voy a buscar un trabajo, de los 17 años yo estaba trabajando, estudiando en la universidad, pero igual me quitaban el dinero y entonces quedaba la misma. Con esto que les quiero decir, que cada uno tenemos nuestra historia, tengo muchísimas más historias, pero cada uno tenemos nuestra historia por la cual nosotros nos vemos como más atados o buscando el tema, buscando las opciones para obtener dinero, porque también ves que en el día que salí, que tuve mis propios recursos, me encontraba en el mismo ciclo de que sí entraba, pero también me lo gastaba todo, porque al final repetimos patrones sin querer o no querer. Y gracias a eso, por muchas consecuencias, ayer me dio mucha risa porque hablé con una amiga que tenía como 15, 16 años que no hablaba, y yo le dije, sí, es que ahora estoy dando clases de finanzas personales. Y me dice, ¿tú? La que no gastaba más porque no le daba tiempo a gastar. Y me dio mucha risa porque al final sí, era así, siempre fue así. Yo salí como, bueno, listo, se puede gastar, ahora que sí tengo, ahora puedo gastar, pero gastarte todo hasta los límites, ¿no? O gastarte todo hasta lo innecesario. Y es un patrón que tenemos que cambiar en nuestra mente si sentimos que no nos está dando resultado, porque al final ese es el punto, resultado. Señores, si yo hago un balance todos los meses y mi balance está negativo, o mi balance va para atrás, o mi balance no crece, algo mal estás haciendo, porque estás creciendo o estás muriendo. Y al final, el tema de las finanzas es más fácil de lo que pensamos. Es tan simple que da risa. Es tan simple que no te puedes explicar por qué no todos salimos a la vida a triunfar. Porque sencillamente los paradigmas que nos ponen, o los padres, o la escuela, o la universidad, o los colegios, todo lo que nos pone, es un sistema, primero, que ya no funciona. Segundo, que no es para prosperar, es prácticamente para sobrevivir. No nos ayudan a hacer cambios mentales para arreglar esas cosas que capaz no tengamos tan bien. Y entonces ahí está el tema de nuestra autorresponsabilidad. Yo no puedo decir, ay, es que nadie me enseñó, entonces yo no aprendí. No, yo voy a aprender. Y por eso hay que ser un sabelotodo todo el tiempo. Hay que buscar información todo el tiempo. Hay que estar indagando acerca de las cosas que se pueden hacer. Señores, yo soy contador público. Yo llevaba contabilidad. Mi primera empresa la abrí cuando tenía 21 años. Pero antes ya estaba emprendiendo con una amiga vendiendo bisutería, que se llama en Venezuela, que sí, pulseras, zarcillos, así todo tipo de accesorios para mujer, por ejemplo. Yo tengo un máster en tributos, en impuestos, porque yo llevaba contabilidad en Venezuela. ¿Okay? Tengo un máster en dirección estratégica, tengo un MBA en la Escuela Europea de Negocios. Tengo muchísimos estudios académicos, pero en ninguno, señores, en ninguno, ninguno, ninguno me han dicho, mira, el dinero, la regla del dinero es esta. Tienes que hacer esto y tienes que ser eficiente con él y tienes que trabajar de una manera más constante, más sabia, más... Es fácil, es más fácil y sencillo de lo que pensamos. Solamente que hay que empezar a aprender la máquina y cuando la máquina se encienda, nosotros vamos a poder conquistar cosas. Hay una persona que dice, del primer millón es muy fácil. O lo difícil es el primer millón. Después de que logramos el primer millón, vamos al segundo, al tercero o al cuarto. Y hoy en día, vemos tanta juventud y tantas personas. Los que conocen mi comunidad saben que yo hablo mucho de un amiguito que tengo que se llama Paulinho, que hizo su primer millón cuando tenía 17 años. Tú dices, hoy las generaciones funcionan de una manera distinta, porque hoy las herramientas son de una manera distinta, hoy existen un montón de cosas y ellos piensan también diferente. Y hay alternativas para generar dinero de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, yo hoy quería hablarles de cómo buscar que nuestras finanzas sean fáciles, ¿no? Podemos hacer cosas que nos ayuden a que nosotros comenzamos un viaje hacia la ruta de la libertad financiera, pero de una manera fácil. Yo te voy a hablar de estrategias básicas que puedes comenzar a hacer para que el dinero comience a trabajar para ti. Porque no es complicado, solamente hay que tener unas cosas claras. Y lo primero es comprender los conceptos básicos de la inversión. O sea, tenemos que saber qué es invertir, por qué es importante para el crecimiento de tu patrimonio neto. Hay que tener conceptos claros, ¿no? El riesgo, el rendimiento y cómo esto afecta a tus decisiones de inversión. Primero, ¿qué es invertir? Invertir es poner el dinero a trabajar para nosotros y tener una retribución de él. Pero obviamente hay cosas que son a plazo, hay cosas que son a corto plazo, hay cosas que el riesgo hay que medirlo. Otra cosa, otro mito que yo quiero que te lo quites hoy es que la verdad dicen, ay, no, es que las inversiones es para las personas que tienen mucho dinero. Señores, hoy en día, el que diga eso está totalmente fuera de contexto. Hoy en día puedes hacer inversiones con 10 euros, con 50, con 100, con 20, con 30, con 300, con lo que tú quieras, pero tienes que comenzar con algo. Tienes que comenzar con algo. Y es, sí, señores, un niño comienza desde que nace, o tu padre desde que nace, o tu niño desde que comienza la universidad a trabajar, de los 20 años, todos los meses, ahorra 500. Es que voy a sacar la calculadora de interés compuesto, que no la había puesto aquí, pero vamos a hacer ese cálculo. Hay una calculadora de interés compuesto que, de hecho, bueno, se las voy a poner en el link, la que yo uso, porque al final, con esta calculadora, nosotros podemos saber cuánto nosotros podemos ahorrar todos los meses para poder obtener nuestro primer millón. Por ejemplo, vamos a poner que nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos, que nosotros les vamos a enseñar a nuestros hijos cómo hacer el primer millón. Comienzan ellos con cero, no comienzan con nada, ¿ok? Y todos los meses, desde que ellos comiencen a ganar dinero, van a ahorrar 500 euros al mes. 500 euros al mes, al año son 6.000, ¿ok? 6.000. ¿Por cuánto tiempo van a hacer esto? Por 20 años. Por 20 años. ¿Y a qué interés? Vamos a poner un interés, tasa media de invertir en la bolsa, por ejemplo, de un 10%. ¿Ok? Aquí, si nos ponemos a ponerlo de esta manera en la calculadora de interés compuesto, te da 378 mil. ¿Ok? Dólares. Por ejemplo, dólares o euros, da igual la moneda que sea, estamos hablando de. Entonces tú dices, con 378 mil, si yo a los 40 años tengo 378 mil, ¿me podré jubilar? No creo. Al final necesitas más, ¿no? Entonces, esto al final tú ves, ah, bueno, pero si no, son 20, son 25. Si yo le pongo 25, ya con 25 nosotros nos vamos a 649. Imagínense, con 5 años más, ya dobla, casi que dobla. Y vamos a poner 30 años. Ya 30 años tendría 1.085.000 euros, lo que este niño hizo a los 17 años, pero cada uno tiene sus tiempos y cada uno tiene su mentalidad y cada uno va a estar preparado. Entonces tú dices, listo, si mi hijo comienza a ahorrar. Si yo comienzo a ahorrar por mi hijo a partir de los 10 años y yo los primeros 10 años le voy acumulando el dinero y cuando mi invirtiéndolo, obviamente esto no es guardándolo en un banco sin hacer nada, porque el dinero guardado sin hacer nada es dinero que estamos perdiendo. Entonces, nosotros ponemos esto en la calculadora de interés compuesto, calculamos el dinero que nosotros necesitamos para acumular y para crecer o para llegar a esa meta que nosotros queremos. Y vamos viendo qué es lo que nos funciona y qué es lo que no nos funciona. No, mira, sabes que esta tasa de interés del 10 es muy bajita. Yo tengo que buscar cosas que me den para el 15. Pero tengo que asumir que voy a asumir más riesgo. Y ahí nos vamos a prácticamente 3 millones. Entonces, esto es, son números que tenemos que calcular. Y existen calculadoras hoy en Internet que nos ayudan a hacer estos cálculos de una manera fácil y sencilla y sin ninguna complicación. ¿Ok? Y hay para todo. hay estrategias, hay plataformas, hay muchísimas cosas que nos ayudan a que nosotros tengamos mismo esta oportunidad para hacerlo de una manera fácil y sencilla. Otra cosa que tenemos que hacer es identificar los objetivos y la tolerancia al riesgo. Tenemos que saber para dónde vamos. No podemos andar agarrando el carro y dando vueltas. Tenemos que saber para dónde vamos. Mira, yo quiero ser libre financieramente a partir de los 50 años. ¿Ok? ¿Cómo me preparo yo para eso? ¿Qué sacrificios tengo que hacer? ¿Qué riesgos voy a tener que tomar? Porque si yo veo que se me estoy acercando y digo, mira, ¿sabes qué? Hay unas inversiones aquí un poco más arriesgadas, pero yo prefiero arriesgarme y llegar porque ya me siento preparado, porque ya conozco. Y al final muchas veces lo del riesgo es educarnos financieramente, porque capaz a veces no es tanto riesgo, sino que lo del el desconocimiento que tenemos acerca de las inversiones es el que nos hace que creamos que no, que es una inversión riesgosa y no lo es. Por otro lado, hay que explorar opciones de inversión. Señores, yo todas las semanas, todos los días, bueno, todos los días no, pero todas las semanas o todo, yo, por eso es que yo tengo mi club de inversión con la gente que termina, las personas que terminan el método de suceso conmigo, tenemos un club de inversión, nos reunimos una vez al mes, es solamente un grupo privado para las personas que han hecho el método de suceso. Y hablamos de muchísimas cosas y le hablo de nuevas opciones de inversión, hasta opciones de inversión que yo en la vida me metería, pero las comento para que sepan que existen. Porque como soy apasionada de esto, ¿por qué no apalancar las cosas que yo aprendo para poder comunicárselas a los demás? Por cierto, ¿qué es apalancar? Hacer más con menos. Apalancar es como yo tengo algo, tengo poco dinero, pero yo me puedo apalancar del dinero de otro, por ejemplo, el dinero del banco, para que ellos me presten dinero para yo comprarme una casa. Entonces yo me estoy apalancando del banco. En el Forex también existe mucho apalancamiento. En el Forex tú inviertes un dinero, el broker te apalanca y tú en vez de ganarte 10, te puedes ganar 100. Pero así como puedes ganar, y también puedes perder. Así que hay que tener mucho cuidado. Yendo a lo básico, a lo básico, a lo básico, a lo básico, a lo normal que hace todo el mundo, o a lo normal que debería saber todo el mundo, existe el Forex, que es el cambio de la moneda, existe la bolsa de valores, el mercado de la bolsa de valores, existen opciones, existen commodities, existen que commodities es para que no piense, commodity es como materias primas, que podemos hablar que es petróleo, que puede ser todas esas cosas que sean hasta, bueno, no sé, ahorita no me entra, pero bueno, los commodities hay un montón de opciones de materias primas que nosotros podemos invertir también. También tenemos bienes raíces. También tenemos invertir en empresas de otro. También tenemos un montón de negocios digitales que ahorita existen para que tú puedas poner tu dinero y tu dinero trabaje para ti de una manera pasiva. De hecho, hay una que salió hace poco que está tokenizando contratos y se llama Realty. Hay muchas opciones todo el tiempo. Entonces, hay que descubrir cuáles son. Yo he hecho cursos, señores, de Forex, de bolsa, de opciones, de real estate, de marketing digital, de muchísimas cosas. Y lo voy a seguir haciendo. Yo me formo. Todos los días yo estoy aprendiendo algo porque estoy en varias formaciones y este año en especial ha sido el año que más he invertido en mí en formaciones. Así que esto va a ser muy heavy. Yo creo que los cambios los voy a ver porque obviamente estoy aprendiendo muchísimas cosas y de ese conocimiento obviamente voy a obtener resultados. Es lo que estoy tratando. Pero en el camino, cada vez que aprendemos algo de eso, sabemos esto me funciona o esto no me funciona. Esto es para mí o esto no es para mí. Por ejemplo, a mí la bolsa de valores, a mí no me emociona tanto. Yo puedo, sí, tengo mi cartera, la tengo ahí, tengo unos ETFs, invierto constantemente, se acabó. Yo no hago más nada con las bolsas, ni me paso el día mirando, subiendo, que si subió, que si bajó, no hago más nada con eso porque no me gusta tanto. Y yo estoy dispuesta en mi vida a hacer cosas que me gustan, invertir mi tiempo, esto a mí me apasiona, hablar con ustedes de finanzas personales, estar aquí. By the way, que les cuento que no había grabado el podcast y me paré a las 5:30 de la mañana para poderlo grabar y para que a las 8:30 del viernes, hoy, 4 de abril, esté afuera el podcast. Porque me apasiona lo que hago. Porque soy feliz. ¿Alguien me va a reclamar porque el podcast no esté? No, pero es un compromiso conmigo mismo. Y esa es una de las claves de los hábitos que nosotros tenemos que tener cuando nosotros hacemos compromiso con nosotros mismos para poder crecer y para poder comunicar en este proyecto. Para mí esto es un proyecto súper lindo que me encanta ayudar, que me encanta ver crecer a las personas financieramente, ver a las familias llegar a ser libres financieramente. Ayer, de hecho, tuve una reunión con una familia, estuvimos casi hasta las 11 de la noche, algo así, hablando, y estamos hablando de eso, ajá, cómo vamos a distribuir, cómo nos ayudamos, cómo hacemos esto para que esto sea más, más sustentable, para lograr la libertad financiera de una manera más eficiente. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona y eso es lo que yo quiero ir haciendo. Entonces, esto es otro negocio digital que tengo en el cual también lo disfruto, y lo disfruto muchísimo más que sentándome en la bolsa. Entonces, claro que tengo inversiones en la bolsa. Y ahí es que les invito a ustedes a que conozcan cosas, a que conozcan qué es lo que les gusta, inclusive para saber qué es lo que no les gusta y aplicar lo que les gusta en lo que les hace feliz. Para mí el real estate me encanta, es una de mis inversiones favoritas, es donde tengo al menos el 60% de mi patrimonio en real estate. Y lo disfruto, entonces por eso también lo sigo haciendo. Entonces hay que explorar opciones de inversión todo el tiempo. Que no tengo capital, tú no puedes esperar a tener el dinero para saber en qué lo vas a invertir. Al contrario, busca en qué, qué cosas hay, y cuando hay algo interesante, créeme que si es bueno y crees en eso y eres una persona comprometida, vas a buscar el dinero de cualquier manera para poderlo hacer. Yo me la paso buscando inversiones, a veces no tengo ni capital para invertir, pero no importa, veo cómo hago, y si no que alguien entre, y si no que alguien se apalanque de esa información que yo tengo, para que también la hago. Muchísimas cosas que a mí me dice, yo mira, yo no voy a hacer eso porque no tengo ahorita capital, pero te puedo presentar a personas que lo pueden hacer. Y la gente también súper lo agradece. El otro día le compré unos productos de cosmética a una muchacha, y ella me dice, ay mira, pero es que el negocio, mira, yo no voy a desarrollar el negocio porque imagínate lo que me falta a mí vender esto. Pero a alguna persona que yo vea que le puede interesar, obviamente lo voy a comunicar y voy a poder ayudarte a ti y voy a poder ayudar a esa persona. Y en eso me la paso. Otra cosa que tenemos que tener es una estrategia de diversificación. Y la estrategia de diversificación, estamos diversificando en el riesgo, porque obviamente tenemos que tener muy claro cuál es nuestro riesgo, cuánto nosotros estamos dispuestos a perder, qué tanto ese capital, si se pierde, qué pasa, qué tanto estamos nosotros listos para ver que nuestra cartera estaba en $100,000 y empieza a bajar un 20%, y tenemos que aguantar el estómago y tener la inteligencia emocional para no cerrar la operación y perder. Yo ahorita, de hecho, les cuento, yo estoy haciendo un curso de pool de inversión de finanzas descentralizadas, y claro, como ha venido una bajada de las criptos, ha habido subidas, pero desde que los monté ha bajado, he perdido una cantidad de dinero, pero yo no pierdo hasta que no cierre. Entonces yo dejo esas operaciones así. Los pools de inversiones es algo complicado de explicar, ahorita no lo voy a explicar, pero bueno, el punto es que yo veo mis inversiones y está bajando y no pasa nada porque estoy aprendiendo, estoy esperando a que la cosa se regule, pero yo tengo que estar emocionalmente preparada para eso, porque si no diría, sabes que lo voy a cerrar para que no pierda todo, pero no, yo sé que no lo voy a perder todo, y si lo perdiera también metí una cantidad de dinero que si lo llegara a perder para mí no se acaba el mundo, por eso. Entonces tenemos que tener estrategias de cómo nosotros vamos a diversificar ese capital que tenemos según la función y lo que nos pase en ese momento. Y lo otro, la importancia del horizonte temporal, ¿no? El tiempo juega un papel crucial, por eso es que yo digo que antes, mientras, el tiempo es perfecto. Cada uno vamos a comenzar el tiempo que queramos comenzar. Pero el tiempo es clave, porque si ese dinero que nosotros tenemos guardado hace 10 años en una cuenta, que hoy en día vale muchísimo menos, nosotros lo hubiésemos tenido así sea ganando un 4, un 5% en cualquier cuenta de esta. Señores, o sea, hasta con el interés compuesto vamos a tener muchísimo más, sin hacer más nada. Pero dejando tu dinero en el banco, sin ganar nada, sin tener ninguna rentabilidad, sin obtener ninguna ganancia, pues déjame decirle que eso no nos va a llevar a ningún lado. Y obviamente tener ese plan de tiempo nos va a ayudar a saber cuánto es. Lo que les decía ahorita, lo del ahorro, listo, $500 para la universidad, o inclusive eso que les dije para la universidad de tu hijo, si todos los meses, desde que nace tu hijo hasta los 18 años, tú metes $500 ahí para estar listo para su universidad, cuando venga la época de su universidad, tú vas a tener casi $400,000 ahí, obviamente invertido, te compras un ETF, 5 ETF, los divides ahí, mensualmente los vas pasando, hasta automáticamente se puede, o sea que hoy en día no hay excusa. Entonces, mi conclusión, lo que les quiero decir es que si busquen esa enseñanza, esa apertura hacia la educación financiera, porque eso es lo que les va a abrir el horizonte, es lo que les va a abrir la mente para empezar a buscar las mejores inversiones, para saber qué inversión es para ti, qué inversión no es para ti, para saber en cuánto tiempo lo puedes lograr, en cuánto tiempo no puedes lograrlo, y ser realista con esos tiempos. Yo voy a ser millonario el mes que viene, ¿eso es realista para ti? Y esa es una pregunta que te tienes que hacer. Yo siempre cuento que cuando yo decidí ser libre financieramente a los 37 años, dije, voy a ser libre financieramente a los 40 años. En 3 años soy libre financieramente. Y me di cuenta que ya, un momentico, agárrate, que ¿para dónde vas a agarrar tú? En 3 años, ¿cómo vas a ser libre financieramente? Yo, por ejemplo, no tengo la capacidad de eso, ni tenía las herramientas, ni tenía las cosas. Entonces, en mi caso, ya es un proceso que comencé hace 7 años. Ya estoy más encaminada, ya estoy más cerca, ya estoy conquistando cosas y creciendo cosas. Y bueno, y puede que sí, mi plan es en 3 años ser libre financieramente. Capaz lo logro, sí, capaz no. Bueno, listo, vamos a... Y fíjense que yo me la paso el día en esto. Entonces imagínate, si tú no tomas el dinero como importante, ¿cómo es posible que tú llegues? Así que mi invitación de hoy es que hables más de dinero, que te abras más a pensar acerca del dinero. Y hay un libro que me estoy leyendo que se los quiero compartir antes de que nos vayamos, que dice, muchas personas dicen que el dinero no es lo más importante en la vida. Y eso puede ser cierto. Sin embargo, el dinero afecta todo lo que es importante: salud, educación y calidad de vida. Al final, el dinero compra una de dos cosas: la esclavitud o la libertad. Esclava de tu empleo o de tus deudas y a veces incluso de tus relaciones. O bien, libre de vivir tu vida como elijas hacerlo. Al hacer que el dinero se convierta en algo importante en mi vida, compré mi libertad. Eso es importante para mí, simplemente porque odio que me digan lo que tengo que hacer. Esto está en el libro de Kim Kiyosaki de Mujer Millonaria y se los quería compartir hoy para inspirarlos, para decirles que sí, que la libertad, que tener el dinero es libertad, que tener la capacidad económica de poder enfrentar nuestros gastos mensualmente sin ir a trabajar es libertad, de despedirnos nosotros mismos del trabajo porque un día digamos, sabes que no aguanto esto, esto no es lo que yo quiero en la vida, y irte sabiendo a tu casa que tú tienes tus cuentas pagas, eso es felicidad, libertad. Tener la capacidad económica de ayudar a las personas cuando las necesitan. Eso es libertad. Así que te invito a que reflexionemos esta semana acerca de lo que es libertad para ti, en qué tiempo quieres llegar y analizar todas las diferentes opciones que existe de invertir para que veas cuáles te funcionan a ti, porque no todas te van a funcionar, eso te lo aseguro. Hay una que te va a funcionar más y esa es la que te va a ayudar a llegar. Así que enfócate en eso y vamos que vamos. Y gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo de este podcast, Finanzas Fáciles y Felices.